Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Hace unos días, Bradley Soper, un fisioculturista de 35 años, irrumpió en una vivienda en el barrio de Harrington Park, en Sydney. Al ser sorprendido por el dueño de la casa, Johan Soward, de 44 años, los dos hombres se enfrascaron en una pelea que terminó cuando el intruso colapsó y quedó inconsciente. Los esfuerzos por tratar de reanimarlo fueron en vano y minutos más tarde, el culturista murió dentro de la propiedad. Aunque las investigaciones sobre las causas de la muerte de Soper todavía siguen en curso, la polémica sobre el uso de la fuerza para defenderse de un ataque no se han hecho esperar. En el caso de Swart, la policía señaló que tenía derecho a usar una fuerza razonable para protegerse y proteger a su familia de un posible ataque. Pero, ¿qué hacer en caso de enfrentarnos a un intruso en nuestra propia casa? Nuestra compañera Silvia Rosas entrevistó a la presidenta de la Sociedad de Derecho del Estado de Nueva Gales del Sur, la abogada Elizabeth Espinosa, que nos habla sobre los derechos y límites que tienen las personas en caso de enfrentarse a una invasión en su hogar. Lo escuchamos.
Abogada Elizabeth Espinosa, gracias por estar con nosotros en Radio SBS. Para empezar con este tema de la autodefensa, le pregunto, ¿es la autodefensa una respuesta aceptable a una invasión en el hogar?
Pues, hablando en general sobre la cuestión de la autodefensa, si alguien entra en su casa, depende todo de las circunstancias particulares del caso. Las leyes en efectivo en Nueva Gales del Sur afirman que una persona no es responsable en el sentido criminal de la conducta que considera necesaria para defenderse uno mismo o otra persona o su propiedad, siempre que sus acciones sean una respuesta razonable a las circunstancias que perciben.
Cuando menciona una respuesta razonable, ¿cuáles son los límites de estas acciones? Es decir, ¿hasta dónde llega nuestro derecho a defendernos cuando alguien irrumpe en nuestra casa?
Eso es una pregunta muy complicada en el sentido que siempre depende de lo que una persona cree en ese momento. Entonces, lo que digo es una fuerza razonable para protegerse a sí mismo o su familia, o sus bienes, es razonable siempre y cuando esa persona misma crea que sus motivos razonables sea necesario en legítima defensa hacer lo que hace.
En este caso, ¿cuáles son los derechos de las personas que experimentan un robo a casa-habitación?
Mira, si una persona encuentra a una persona en su casa, tienes derecho a defenderse y usar fuerza razonable para protegerse a sí mismo o a su familia o a sus bienes. Ese es un derecho legal y también eso lo dijo, lo dice también la ley, que en la ley criminal, la ley penal, que la persona tiene derecho a defenderse a sí mismo.
Como ya lo señaló, esto de la autodefensa tiene sus límites. ¿Cuál podría ser una guía o una referencia para saber hasta dónde podemos llegar en pos de defender a nuestra familia, de defendernos a nosotros mismos o defender a nuestros bienes?
En primer lugar, si una persona usa fuerza excesiva y resulta en la muerte del intruso, es posible en algunos casos que no sea declarada culpable del asesinato, pero puede ser declarada culpable de homicidio involuntario si resulta en el fallecimiento del intruso. Otro límite puede ser también que si una persona solo intenta proteger la propiedad, proteger los bienes, y no es autodefensa de uno mismo, de un familiar o de una persona, pues hay casos que no puedes depender de la autodefensa. Si las acciones de proteger a sí mismo en vez de, en comparación a proteger a la propiedad. Una persona quiere entrar a tu propiedad y usas unos actos que es solo para proteger la propiedad. No tienes miedo de uno mismo o de un familiar o de otra persona, solo la propiedad. La defensa de autodefensa no vale en ese caso.
Por ejemplo, si la persona que irrumpe en la propiedad no viene armada, ¿esto podría ser un agravante para los habitantes de la casa si es que el invasor llegara a morir?
Sí, todo depende en los casos particulares. Siempre y cuando tienes el derecho de defender a su casa, a defender las personas en la casa, pero tienes que tener motivos razonables que es necesario en ese caso. Si una persona tiene arma o no tiene arma, es relevante.
¿Y esto aplica para todos los estados y territorios australianos o hay diferencias en las leyes a nivel estatal y territorial?
Pues lo que acabo de explicar tiene aplicación aquí en Nueva Gales del Sur.
De acuerdo con las estadísticas de 2016 a 2017, aproximadamente el 2,5% de los hogares australianos experimentaron al menos un allanamiento, pero solo el 75% informó del incidente a la policía. Desde el punto de vista legal, ¿por qué es importante reportar el incidente?
Pues es importante reportarlo porque así la policía tiene datos de la zona. Puede ser unas zonas que quizás mañana un vecino o una persona cercana también tiene una experiencia, pero si la policía no sabe lo que pasó ayer o la semana pasada, no tiene los datos apropiados para ayudar a la comunidad.
Y hablando de cuestiones legales, ¿qué deben hacer las personas cuando son víctimas de un robo a casa habitación, estén o no estén en la propiedad?
Lo más importante es llamar a la policía. 000. Eso es lo principal. Segundo, y siempre y cuando que no haya daños personales, que haga una lista de todo lo que se haya robado o ha dañado a propósito de reclamar del seguro. También es buena idea sacar fotos. Siempre lo más importante es llamar a la policía.
Sabemos que usted recién asumió la presidencia de la Sociedad de Derecho del Estado de Nueva Gales del Sur. ¿Cuál es su principal objetivo en este nuevo cargo?
Tengo varias cosas que quisiera alcanzar, pero las prioridades clave para el año 2019 es a ver si podemos alcanzar mejores recursos para nuestros tribunales y el sistema de justicia, en particular en las zonas rurales, incluyendo un nuevo, digamos, un palacio de justicia, un juzgado en el sudoeste de Sydney. Los tribunales aquí en el sudoeste de Sydney, la mayoría no son aptos para el propósito, no cumplen con los requisitos básicos para garantizar la seguridad de la comunidad a los que asisten a esa corte. Están en malas condiciones, son anticuadas y no tienen la seguridad que necesitan para asistir a esos tribunales. La falta de recursos judiciales en el suroeste de Sydney ha alcanzado un punto de crisis. Ahí tenemos aquí, por ejemplo, tres. Uno en Camden, otro en Campbelltown y uno en Picton. Los de Camden y Picton no son equipados para gestionar los retrasos actuales de casos penales y civiles. Y el otro de Campbelltown ya está en capacidad. Entonces, estamos en una época donde la zona del suroeste de Sydney va creciendo, va a ser como una ciudad el tamaño de Adelaide. Y vamos a tener un aeropuerto nuevo y no está bien que la comunidad tenga que viajar hasta Sydney, a Parramatta o a Wollongong para alcanzar los derechos.
Pues le deseamos mucha suerte a abogada Elizabeth Espinosa, la nueva presidenta de la Sociedad de Derecho del Estado de Nueva Gales del Sur. Muchas gracias por conversar para los micrófonos de Radio SBS.
Gracias.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.